Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir.
Buenas, buenas, buenas. Feliz viernes para todos. Me presento como siempre diciendo feliz viernes. Un viernes raro, qué sé yo, no sé. Si hace frío, calor, humedad, sol, no sol. Yo todavía no estaría comprendiendo el día. Está como yo. Bueno, ¿cómo andan?
Es un día incomprensible.
Un día incomprensible, perfecto.
¿Y vamos a pasar los teléfonos?
¿Ya?
Para empezar, así bueno, empezamos a organizar
el programa.
El día.
Bueno, vamos a pasar los teléfonos ya antes de que sepan de qué se trata. 43-00-0114, 50-31-98-01, 50-31-98-01, okay, para llamado, para WhatsApp, 11-23-95-19-92. Bueno, y el tema de hoy va a hablar de la juventud. ¿Qué está pasando con la juventud, con la violencia, con la forma de manejarse con la gente? A la salida de los boliches, ¿qué es lo que está pasando? Que hay tanta violencia, tantos golpes. Y salió a la luz y como que hubiera sido el único, salió Fernando, que bueno, que fue tremendo. Pero hay muchos Fernandos que no se dicen.
Sí, claro.
Hay muchos Fernandos que no se dicen, puede ser que porque como no fue mediático. Pero hay muchos Fernandos y habría que cuidar a todos estos Fernandos. No sé si se puede empezar desde casa, cuidarlos, no sé, porque hay tanta violencia en el... Toman tanto alcohol.
Ese
y cuando hacen la previa,
claro.
¿No? Pero ¿por qué les agarra por la violencia? Porque les puede agarrar por... Yo tenía una amiga que tomaba alcohol y le agarraba por el amor y lloraba. Entonces te decía, qué linda que sos, cómo te quiero, y empezaba a llorar. De emoción, se emocionaba.
Claro.
¿Por qué no les agarra así en vez de...? O si no, que no... Tendría que estar prohibido el alcohol, pero bueno, todos
creo
sabemos que no va a estar prohibido.
La pregunta de Carola es fundamental. Para mi gusto, justamente, como no les agarra para el amor, les agarra para la violencia. Es decir, si no hay calenturas, hay gustazos, hay roces, hay acercamientos, hay todo tipo de acercamiento amoroso, de fuente sexual, y eso queda suspendido, sin descargar. Por lo tanto, la otra cara de la violencia es la impotencia y la insatisfacción. Para comenzar a nivel macroscópico, uno puede decir que esta pregunta de Carola, tan fundamental, ¿por qué tanta violencia a la salida de los boliches? Y me enteré que adentro de los boliches
también sí.
Hay tanta violencia porque el alcohol exacerba la insatisfacción. Hay gente que lo toma para neutralizar la insatisfacción. Y en algunos casos, como dicen, para volarse la cabeza. Pero el alcohol libera los centros inferiores cerebrales. Al liberar los centros inferiores cerebrales, en un primer momento aparece el desborde, porque son como que no hay censura, no hay límite, hay un desborde, porque falta el control cerebral, falta el orden emocional. Entonces se desbordan y ahí aparece todo. Tanto la compulsión al acercamiento como la compulsión a la violencia. Como se acercan y van y no Chapa. Sé, picotean un poco cada lado, cada mujer, cada hombre, etcétera. Yo me acuerdo que tenía una paciente que me decía, me lo chapé. ¿Y qué es me lo chapé?
Besito.
Nada. Tenía ganas de chapar, pero no es chapar como en mi época, es chapar, después irse a tomar un trago, fumarse un porro, después chapar a otro, después está apretar. Son distintos códigos para señalar distintos espacios de acercamiento. Esto pasa en mujeres y hombres.
Sí.
Pero la violencia más exagerada, la violencia que lleva hasta el homicidio, se da en varones. Las mujeres también se agarran de los pelos, a trompadas, qué sé yo, pim pum. O también colaboran cuando van a mantear a un chico que no sé por qué lo mantean, por qué señalan a un chico y no a otro, y son 14 tipos contra un chico, y lo hacen percha, Pero los grandotes que cuidan, que deberían proteger a nuestros jóvenes, realmente no protegen, sino que son tan o más violentos que nuestros jóvenes, con lo cual los que nos tenían que proteger a los chicos no los protegen, exacerban con su violencia la violencia generada en los chicos. Entonces, es un desborde. ¿Cómo se puede prevenir esto, chicas? Porque esto es una cosa cotidiana. Es demasiado frecuente. No es que es una vez por mes.
No,
todos los días. Y parece que están muy sueltos nuestros chicos, pues si pueden ir a bailar todos los días.
Una pregunta. Los chicos que sufren violencia en su casa, violencia física o violencia psicológica, ¿no después no se la agarran con el otro? Entonces, también un poco, aparte del alcohol, ¿no es cierto?, que da todo, que toda la violencia, aparte del alcohol, también ayuda a sus frustraciones, a sus impotencias, siendo un chico o adolescente maltratado, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Dicen que lo que uno sufre pasivamente, después cuando encuentra el lugar, lo actúa. Lo que sufrió pasivamente.
Claro, como lo...
Si es maltratado, como dice Carola, tanto verbal, psicológicamente, descalificado. Hay muchos padres que le dicen boludo a los hijos.
Sí.
Muchos padres. Y yo creo que había que prohibir esa palabra de padres a hijos. Porque los chicos se dicen boludo. Pero que el padre le diga boludo, la madre le diga boludo, es realmente, actualmente tiene otro significado,
claro.
La palabra boludo está como más naturalizada, pero en la esencia sigue siendo una descalificación horrorosa. En mi época lo máximo que se decía era estúpido.
Sí.
Estúpido, tarado era el máximo y sí, nada más.
Hasta empeoró en eso. En
o la, son malos o buenos, que también es bravo eso. Pero realmente que los padres le digan no seas boludo a los hijos es muy grave. Porque esto se va sumando, boludo de acá, boludo de allá, y los padres se hacen los pende viejos. Déjense de joder. No, qué pende viejos. Son gente grande que han traído hijos al mundo, los tienen que educar, cuidar y criar. Entonces, si tienen ganas de seguir siendo adolescentes toda su vida, no construyan un hogar. Porque una vez que construís un hogar, tenés que cuidarlo. Y en general, en la fantasía, en el imaginario social, el hogar se construye cuando con la presencia de los chicos.
Claro.
No, sí, mucha gente se casa porque tiene chicos. Y si no, no se casan.
Sí, no sé si ahora se casan por los chicos, porque ahora también, aparte de esa violencia, hay otra violencia, que no quieren ser novios, que, bueno, te chapo, o sea, voy a tu casa, pero no somos novios, no somos esto, no somos lo otro. Entonces, no tener claro qué es la persona que a vos te gusta o que querés, que es tuyo, también da como una violencia, una angustia, que también podés transformarla en, bueno, me voy a bailar y ya que este no se hace cargo de mí, hago cualquier cosa, me chapo uno, me chapo el otro, y si me tengo que pelear, tomo alcohol, si me tengo que pelear, me peleo. Para mí, la violencia está muy agarrada del alcoholismo, de las drogas, mucha droga también. ¿Cómo se lucha contra eso? No, no, eso sí que es una sin respuesta, porque está muy armada el asunto de la droga y el alcohol. El alcohol es una droga
naturalizada,
exactamente. Es una droga naturalizada, porque es como que lo tenemos natural. Ah, bueno, viste que las películas, una cosa que me molesta en las películas, yo por ejemplo me deprime y me da ganas de comer, ¿no? Pero en las películas, cuando sufren por amor o salen a bailar o los dejó alguien o están tristes o le fue mal en el trabajo, se alcoholizan, ¿viste? Y es como que también generan desde la película, como han generado muchos años la violencia desde las películas, para mí, desde la ficción hay mucha violencia. Entonces, para mí, han generado todo esto que estamos viviendo ahora con la violencia. También generan que la gente tome alcohol, que la gente se drogue, como que es importante mostrar que cuando estamos tristes nos alcoholizamos.
Tal cual.
Entonces, al estar triste y alcoholizarte, pues es una bomba explosiva que termina en cualquier cosa.
Claro.
Mismo en las películas lo ves, ¿no? Y uno que mira tanto Netflix y Paramount y todas esas cosas que hay ahora, se me ocurrió Paramount por algo que me pasó hoy. Uno naturaliza que, bueno, me pongo triste, voy a tomar alcohol. No es natural. A ver, si te tomas un vasito de vino, eso es una cosa. Pero estamos hablando de tomar mucho alcohol, de pasarte copas. Tragos, yo no sé cómo, no tomo alcohol, no sé qué es lo que toman los chicos, porque toman muchos tragos también, no solo
ahora, y esa mezcolanza, esa atómica.
mezclan, entonces genera una...
Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué toman tanto alcohol los jóvenes? ¿Por qué está la juntada, la previa? ¿Por qué tienen que llegar alcohol y hoy? Ahora sí se pone que, ¿no? Para el baile.
Claro.
¿Por qué tienen que hacer la previa? ¿La previa qué significa? Se juntan para tomar alcohol y para fumar marihuana. Levanta la mano.
Levanta, Ricardo, la mano.
Este.
Para, mira. Entonces es para eso la previa. Entonces ya salen borrachos desde la previa, claro, de las casas.
Claro, claro.
O sea, y después siguen.
Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué necesitan estar alcoholizados los jóvenes, la mayoría, para,
sí,
entrar,
no todo,
al boliche? Le hago esta pregunta a las dos muñecas.
Pero, y yo no lo sé. No lo sé, no lo entiendo.
Vamos,
porque, teóricamente, ¿sí? Teóricamente, uno se sale a divertir, a reírse, a acordarse. Sí. Aparte, no se acuerdan lo que le pasó. Al otro día no saben ni qué hicieron.
Porque tomaron mucho y ese de amnesia.
Claro.
El alcohol, ¿qué te, mira, pasa, Barbie?
No, estaba pensando lo que estaban diciendo.
No, pero como moví la mano para
yo
pensar.
Yo he visto...
Que estaba pensando en eso, porque esa... ¿Qué gracia tiene eso de ir a hacer cosas y después no acordártelas?
Hay que pensar los temas.
Pero eso viene de ahora muchísimo más, pero viene desde hace un montón. Ibas a viajes de egresados y te la pasabas tomando y no te acordabas qué habías hecho. Entonces, ¿a qué fuiste al viaje de egresados si no te acordaste de nada de lo que pasó en el viaje?
15 días borracho.
Claro. Digo, pero esa justamente, ¿por qué esa necesidad todo el tiempo de la inconsciencia, no? De no... querer perder la cabeza y la inconsciencia constante,
¿no?
Ella quiere respuesta.
¿Por qué? Entonces, el por qué, yo creo, para no darse cuenta de la vida infeliz que tienen.
¿Para qué?
Para no darse cuenta de la vida infeliz, impotente y
no
vacía que tienen.
No necesariamente.
Para mí.
A ver, vos, Barbie.
No, es que no sé exactamente, pero sí se ve eso que estaba diciendo, esa necesidad de no pensar, de la inconsciencia.
De no sentir, de no pensar.
Nada.
Hay más represión ahora en los jóvenes que parecen tan liberados que hace 100 años atrás. Y estoy hablando de mi época, no son 100, pero más o menos.
Ahí estamos.
Es decir que como el placer del encuentro, del baile, la música, el conocer a alguien.
Que es tan lindo.
Es tan interesante. ¿Por qué lo anestesian, lo adormecen con el alcohol y el porro? ¿Por qué, señores? Quiero respuestas de los oyentes también.
Ah, de los oyentes. Porque no, que a veces no quieren darse cuenta de lo que hacen. Es que a veces en realidad se alcoholizan a propósito, para no darse cuenta, porque lo hacen a propósito. Pues vos sabés que si te vas a tomar 300 litros de vino,
cerveza
o de... ¿Corte? Acá me están haciendo deditos desde Ricardo. Bueno, dejamos la pregunta hecha, entonces, ¿por qué es alcoholismo?
Dejamos la pregunta en el aire. ¿Por qué la gente necesita anestesiarse para ir a un lugar supuestamente gratificante y de placer?
Supuestamente.
Ella es menor, él es normal, y lo que está
Y estábamos recopadas, ay, qué palabra antigua, recopadas, como decía mi abuelo, copadas copitas, con el tema de Charlie García, que es un genio. Bueno,
es un genio, Charlie García es un genio.
Es un genio, pero también ha generado bastante en su juventud violencia. Rompía las guitarras, rompía todo, pateaba todo.
Es verdad.
Era muy violento.
Lo que pasa es que no todos tienen el talento de Charlie García. Claro. Si para ser Charlie García tiene que usar todos los emulentos en el entorno, no son Charlie García. No son Charlie García. Son violentos. Charlie García es violento, pero es un talento y una creatividad absolutamente única.
Exactamente.
¿Contestaron las preguntas o no?
No.
Ni un oyente.
No quieren contestar. No han contestado.
¿Por qué se anestesian nuestros jóvenes?
Bueno, y los grandes también toman mucho alcohol, ¿eh? No solo.
Pero no van a bailar.
¿Eh? ¿Qué? Sí. Claro que van a bailar. Lo que pasa es que por ahí no terminan como terminan nuestros jóvenes. Y otra cosa que nos decía acá Ricardo, que tiene razón. Cuando van a la cancha, entran alcoholizados.
¿Ah, sí?
Claro, en las canchas también entran alcoholizados. Sí.
No sabía.
Y también hay mucha violencia. Vos ves en la cancha que hay una violencia terrible.
Es verdad. Es verdad. Pero ahí son jóvenes, grande, viejos, medianos. Yo hablo, como vos dijiste en el comienzo, de los jóvenes en la previa.
Los jóvenes también van a la...
Yo dejé picando la pregunta, ¿por qué se tienen que alcoholizar cuando van supuestamente a un lugar de placer gratificante? Eso dije, esa fue mi pregunta.
Supuestamente, porque por ahí no le da placer ir a bailar. Quizás no le da placer. Entonces, ¿para qué van?
¿Y quién dijo?
Es Ricardo. Y no sabemos para qué van, qué sé yo, para ver a mujeres, hombres, qué sé yo, para ver gente, pero no la ven porque están tan alcoholizados que tampoco la ven.
Es un poco más sofisticado, creo yo.
Y esa es tu respuesta, porque vos sos la que sabes de la mente humana por qué.
Claro, es un toma poco alcohol, más... Es mucho más complejo.
Para ser feliz, ponele.
Que le guste o no le guste.
Aparte, viste, otra cosa. Viste que de lunes a viernes hay gente que dice, bueno, yo me porto bien, no tomo alcohol porque tengo que trabajar, qué sé yo. Que teóricamente el trabajo, para alguna gente, para otra no, porque hacemos lo que nos gusta, es como un plomo. Entonces, para el plomo, no toman alcohol. Ahora, vino el viernes, me tomo unas birras con la pizza. ¿No es cierto? Entonces vino el viernes, ¿te gusta o no te gusta que llegue el viernes, el fin de semana, ves a tu familia, podés salir, no tenés horarios? ¿Te gusta o no te gusta el fin de semana? Porque si te vas a utilizar el fin de semana...
Es una pregunta que sobreviene a mi pregunta, lógicamente. ¿Te gusta o no te gusta?
Claro, por eso, ahora tenés que responder vos. Que
voy a ser más compleja, más sofisticada, como es la mente humana y el alma humana. Yo digo que hay cosas que nos dan placer, pero nos traen mucha ansiedad. La ansiedad es lo que se trata de frenar con el alcohol y las drogas. Entonces, las inhibiciones. Si alguien es... muy inhibido, toma un poco de alcohol para...
desinhibirse, bien.
¿No? Para alargarse un poquito más.
Exacto.
Pero en el alargarse un poquito más le sale todo lo que hay detrás de la inhibición, que en general es un potro salvaje. A mayor inhibición, más intensidad del potro salvaje. Va al revés. La gente más inhibida y más tímida en general es la más pasional internamente. La gente que puede transmitir su pasión, su entusiasmo, es que no es tan reprimida, por lo tanto la intensidad del inconsciente, de la pasión, es tolerable para esa cabeza. Entonces no necesitan tanto alcohol ni tanta droga, no necesitan nada.
Para divertirse y ser feliz y pasarla bien.
Y pueden divertirse y pasarla bien. Tanto Carola como yo, que no tomamos alcohol, Barbie tampoco. Bueno, entonces este trío Melodías no toma alcohol. Estamos entonces, en más allá de nuestras inhibiciones, represiones y afines, no necesitamos del alcohol para poder entrar a bailar o a salir o a comunicarnos, a conversar, no necesitamos. Pero parece que la mayor parte de la gente sí lo necesita. Y ojo con esa gente, porque esa es la más reprimida, inhibida, y cuando se suelta es la más pasional, no, cuidado con eso, no, pero la más violenta.
Claro.
Cuando se suelta, es que hay gente violenta la que toma alcohol, porque toma el alcohol como anestésico.
Claro, porque toma demasiado.
No es una copita, como decía Carola, de placer, que es un vinito, un whiskycito, una medida, un poquito, para paladear. Es como el que come por gula. Es decir, que come sin degustar, come para atragantarse, para neutralizar la ansiedad. Es todo lo mismo, todo lo que uno hace fanáticamente, exageradamente, podemos nombrar la política también, los fundamentalistas de la política, que son insoportables porque no pueden pensar, no se les abre la cabeza, no toleran un pensamiento diferente. Y como este ejemplo, hay millones de ejemplos, pero como hoy Carola quiso focalizar el tema en nuestros jóvenes, que creo que a todos nos preocupan,
sí,
ella dio dos lugares muy importantes. Uno, la familia, la casa. Otra, la ficción. Por ejemplo, me hizo acordar, Carola, que el otro día, a mí me gusta buscar películas a la noche, pues no me gusta eso de Netflix para tener programada o esto, no me interesa tener programado. Voy buscando en todos los canales de cable donde pasan series y películas, todos. Era sangre, violencia, robot, monstruos. Era un asco. Fui a buscar Canal A o Canal Encuentro y ahí encontré una película antigua que tenían argumento las películas antiguas y pude disfrutar a Doris Day con Cary Grant. Y fue hermoso. Realmente una película que pude mirarla tranquila, con los conflictos cotidianos que tenemos los neuróticos, cómodos, instalados, y no había ni mucho alcohol, cigarrillos sí había. Por eso
otra droga silenciosa, que la tapan como normal. ¿No es cierto?
También el cigarrillo
neutraliza
ansiedades básicas, claro, muy importantes. Por eso cuando uno deja de fumar, tiene que hacerlo de a poquito, cuando realmente está preparado para dejar de fumar. Muy de a poquito, porque si no aparecen neumopatías, aparecen cosas que es cuando ya uno es adicto a la nicotina, es como que el llamado de los bronquios, del endotelio, de la membrana del bronquio, busca apasionadamente la nicotina para neutralizar esa insatisfacción.
Claro.
Pues
claro.
Es una falta. Cuando ya el cigarrillo se transforma en adicción, como todas las adicciones, el cuerpo habla, responde a esa falta, a esa abstinencia, como se dice en la drogadicción. Por eso, para dejar de fumar, hay que hacerlo de acuerdo a cada cual, a cada quien.
Como se pueda.
Y con psicoanálisis.
Claro.
Con psicoanálisis aparecen cosas terribles debajo de...
Ahora, ¿cómo necesitamos o tomar alcohol, o fumar, o drogarnos, o comer de más, o hacer gimnasia de más, o lo que sea? Porque todo es adicción. Todo es adicción. Hacer gimnasia de por más, mucho más, de lunes a lunes, y 3-4 horas, también es una adicción a la gimnasia.
Tiene yo tenía
la
una
tecnología, base. La adicción a la tecnología, la a las redes sociales.
Las redes sociales.
Hace muchos años yo atendí una paciente que si no salía a caminar, o eso que se hace, correr, caminar, se deprimía. Pero como un síndrome de abstinencia tenía. Y porque segregas endorfinas. La endorfina es un antidepresivo espectacular. Entonces la gente que está acostumbrada al movimiento, a la acción, a la caminata, a correr, no tiene eso y está acostumbrada, es una rutina, aparece un síndrome de abstinencia.
Claro, claro.
Y se deprimen porque no hay secreción de endorfinas, que es un buen antidepresivo.
Claro, seguro. Y bueno, ¿y por qué necesitamos con algo que nos pone adictos, necesitamos tranquilizar la ansiedad que tan mal hace, ¿no? Por ahí un buen psicoanálisis puede trabajar eso de la ansiedad. A veces te dan pastillas, algún tratamiento, pero...
Fármacos,
sí, tienes razón, fármacos. Ahora, tenemos que callar nuestra ansiedad con algo, ¿no? Algo que nos dé...
Cuando la ansiedad es exagerada.
Claro.
Cuando la ansiedad es pequeña, es vital, sirve para moverse, para pensar, para actuar, para hacer todo. Cuando pasa un cierto límite, y cada persona tiene sus propios límites, es ahí donde aparece lo desagradable de la ansiedad, que puede llegar al panic attack, pero un poquito de ansiedad para moverse, para trabajar, para seducir, para conquistar, para todo, se necesita.
Exacto.
Todo es un quantum, todo depende de quantum. Los cigarrillos, el alcohol, las drogas no, las drogas son todas malas. La marihuana es mala. Porque es un alucinógeno moderado, pero distorsiona la percepción. Al distorsionar la percepción una y otra vez, claramente hay un pequeño o un gran deterioro con el tiempo. Esto me sirvió en televisión cuando hablé de este tema. Tengo muy estudiada la marihuana, porque trabajé en drogadicciones y estudiábamos en serio en esa época lo que trabajábamos, y era la única droga que se consumía, las dos, el alcohol y la marihuana, nada más. Alguno de vez en cuando cocaína, pero era casi nada. Ahora es cocaína, track, los
hay de todo, ni sabemos todo lo que toman.
Y ahora están entrando el otro, el fentanilo, que está haciendo estragos en Estados Unidos. Y lo exportan los chinos. Tienen prohibido la paradoja, ¿no?
Los chinos, otro tema. Dios mío.
Dicen que en China no se puede consumir esta droga. O sea, pero si la exportan...
Claro, para que le haga mal a la gente de afuera, no a ellos. Exportan todo, los chinos.
Exportan COVID. Fentanilo.
Bien, se encargan de hacer bolsa bien todo el mundo. Me río porque por ahí queda mal lo que decimos, pero a mí me da mucha bronca todo lo que...
¿Y por qué te reís, Juan?
Y me río para que no sea tan violento lo que estoy diciendo, porque...
¿Qué pasó?
Un mensajito.
¿Qué pasó? ¿Quién llama?
Bueno, tenemos un mensaje de Claudia.
Claudia, bueno, hola. Bienvenida, por fin alguien que nos contesta.
Nos dice, feliz viernes porque comenzó Actualidad y Psicoanálisis en radio. Muchas doctora, gracias. Entiendo que hoy vivimos también escasez de imaginación, de creatividad. Yeah. En cambio, el alcohol abunda y mucha gente lo elige. Y sean jóvenes o más grandes, así comparten algo. Es decir, que sienten ser parte de algo. Disculpas si no me explico bien. Y nos sigue diciendo... Doctora Kremer, es cierto, se escucha mucho que los llamen boludos a los hijos. Me recordó que hace muchos años estábamos esperando en la puerta de un comercio con mi papá y escuchamos cómo otro papá le decía a la hija que se calle, que le iba a romper la cabeza.
Oh.
Textual. Mi papá me dijo que él nunca nos podría decir algo así a mí y a mis hermanos. Yo lo recuerdo como una enseñanza más de mi familia y natural para nosotros. Lamentablemente, otros hijos viven cosas feas desde la casa. Perdón por lo extenso.
¿Perdón por qué?
Por lo extenso.
No, lo extenso, pero de una calidad maravillosa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Tanto la primera parte como la segunda parte.
Qué locura eso que dice, ¿no? De que un padre dice... Cállate porque si no te voy a romper la... Es tremendo.
Pero es tremendo,
es como... Sí, es común. Es muy común.
Es común.
Por ahí no se dice literalmente.
Los padres a la consulta, pues yo cito a los padres, pues estoy muy de acuerdo con el psicoanálisis de niños. Para mí los niños tienen que jugar, tienen que estudiar, tienen que comer bien y tienen que dormir bien. Y el psicoanálisis es para los adultos, salvo antes que me salten a la yugular, situaciones especiales de psicosis infantiles o un ADD o problemas...
Un adolescente que llegó a matar y a golpear a un chico, ¿se puede curar? No creo, pero bueno, ponele curar o mejorar con un psicoanálisis.
No entendí la pregunta.
La pregunta es esta. Alguien que llegó a matar a otra persona con sus propios puños. Un joven, ponele. Que le pegó a un chico y lo mató. O le pegó una patada en la cabeza y lo mató.
¿A un chico más pequeño o a un chico de la edad?
A un chico... estamos hablando de la salida de los boliches.
De los jóvenes.
Los jóvenes. Entonces... Alguien que se atrevió a matar.
Pero yo creo que Carol asoció esto con el padre que decía Claudia,
sí, bueno,
que le decía a la hija, cállate la boca o te voy a romper la cabeza. La violencia extrema, asesina de ese papá hizo que Carol asalte con esta pregunta, con este interrogante... con esta afirmación, porque todos nos conectamos, claramente estamos todos enfocados en este tema, y claramente Carola está súper concentrada, entonces tomaste lo de Claudia,
se
ve que te impactó lo del padre con la nena, pero es muy común, Carola, esto.
No, ya lo sé. Mismo cuando los chicos juegan al fútbol, que van los padres, cuando juegan al fútbol, cuando juegan al rugby, cuando juegan a lo que sea, que son chicos, y van los padres, yo veo la violencia que si llega a perder el partido o si llega a hacer una mala jugada, la violencia que esos padres con los hijos, o las chicas que hacen baile, danza, las madres, esa exigencia que tienen sobre su hija, todas sus frustraciones las ponen sobre su hija, ¿no? Como que yo no pude ser bailarina, entonces trato de que mi hija sea bailarina, sea lo que yo quise toda la vida, y como bailarina o jugadora de hockey o lo que sea, ¿no? O gimnasia deportiva. Yo lo veo eso, como los padres ponen su violencia con sus hijos cuando les sale algún deporte mal, alguna cosa les sale mal.
Claro, pero eso que dijiste recién es fundamental. Es la decepción, la frustración, sí. La impotencia de ese padre o madre en realizar su deseo hace que quiera que sus hijos hagan lo que ellos no fueron. Es un absurdo total, es antibiológico pretender que los hijos hagan lo que nosotros no pudimos hacer, pero que quisimos hacer, porque nuestro hijo es fruto de dos personas, aunque la gente se olvida, dos personas con distintos deseos, distintas mitocondrias, distintas genéticas, distintas filogenias, por lo tanto distintos deseos, y hay que respetar los deseos de un hijo. Es muy difícil esa relación narcisística que existe entre los padres y los hijos. Hay que ir a un corte, vamos a nuestro segundo tema.
Sí, el segundo vamos. Tema. Estábamos hablando, escuchando a John Lennon.
Qué temazo este, sí. Muy qué, bien, Barbie, que le hiciste los dos temas. Muy bien.
Y nos estábamos preguntando qué escribiría hoy.
¿Qué escribiría hoy Lennon, por Dios, con este mundo tan violento, tan espantoso que le estamos dejando a nuestros hermosos adolescentes y jóvenes? Y yo decía, imaginarse un mundo mejor, ¿no? Como
qué
dice
lindo. Janel.
Qué lindo sería. Uno se lo imagina, va, no sé si todo el mundo se lo imagina. Aparte, ¿qué quiere decir un mundo mejor para cada cabecita, no? Cada cabecita, porque para mí es una cosa, para Barbie es otra, para Luis es otra, para Ricardo es otra. O sea, hay que ver de qué se trata en la cabecita un mundo mejor para cada
claro,
uno.
Claro.
Yo me imagino, me encantaría un mundo sin violencia. Me encantaría un mundo sin violencia, que nuestros jóvenes sean felices y que si quieren salir a bailar, que salgan, pero sin necesitar esa droga, que yo le voy a decir droga al alcohol, porque para mí es una droga, que es el alcohol o las drogas más pesadas. Y un mundo sin inflación, eso me encantaría.
Un mundo
sin inflación.
¿Sin qué?
Sin inflación.
Ah, bueno, eso
sin
también.
Sin muerte, sin corrupción. Me da,
es una violencia la inflación.
Eso nos da violencia. Sí, te da violencia.
Inflación.
Galopante.
Es lo que hablábamos nosotros de los malestares cotidianos.
Cotidianos,
¿no?
Exactamente, que hablábamos el otro día.
Yo pienso que un mundo sin violencia es una cosa muy difícil porque uno tendría dos pulsiones con las que nace, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Entonces, la pulsión de vida neutraliza la pulsión claro. de muerte. Tendría que haber mucho más amor, más afecto, más cariño, pero no al estilo de los hippies, más amor en serio. Más solidaridad, más poder pensar en el otro y en uno mismo también. Por ejemplo, yo vengo de un congreso del Festival del Libro y la Danza y la Pintura en Neuquén, Río Negro, y realmente la mayoría de la gente que estaba hablando, que se acercó a hablar conmigo, trabaja en con chicos con algún tipo de disminución, algún tipo de discapacidad. Se habla mucho de la inclusión. Yo digo, pero también hay que hablar de la gente común. Es como siempre le digo a los políticos, aparte de ocuparse de los ricos y de los pobres, hay una clase media que también necesita atención. Entonces, me parece que ir solo a los extremos es un trabajo incompleto. Y no sé por qué hay tanto tema con las discapacidades, con el tema de la inclusión. Le hace bien la inclusión a los chicos que no tienen discapacidades. Le hace bien a los chicos con discapacidad, estar con los chicos que no tienen esa discapacidad. Creo que hay que pensar más en serio, menos políticamente y menos absurdamente, y pensar en serio con gente que piensa, porque evidentemente todo es para la exhibición. Está todo para la exhibición, todo para la foto. Igual que los políticos que dicen una cosa y hacen otra, están disociados. Este país está dominado por el doble discurso. El doble discurso hace chicos esquizofrénicos. Y si no somos todos esquizofrénicos, es porque tuvimos padres y algún tipo de familia que nos dio una fortaleza para sobrevivir. En un país realmente con doble discurso, que es esquizofrenizante y se ven todas las patologías graves.
No solo con doble discurso, por ahí con un discurso, pero que no escucha no escucha al pueblo, no escucha, o sea,
a la gente, no,
no escucha a la gente.
¿Qué pasó?
Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo está?
Buen día.
Buen día.
Apasionante el tema.
Sí.
Hago una pregunta a la doctora, o a todo el equipo, por supuesto. ¿Cómo podemos hacer, no para proclamar ni para declamar, sino para instalar en la conciencia moral de toda la población los 10 mandamientos?
Ah, qué pregunta, Marcos. No. Yo trato de hacerlo. Yo lo que sugiero, porque no encuentro una solución general, que cada uno desde su lugar, desde su lugar en la sociedad, desde su lugar operativo, desde su lugar de acción, cada uno de nosotros haga lo mejor que pueda lo que hace, sea lo que fuere, pero que haga lo mejor. No está, me gusta, trabajo en un lado que no me gusta, toda esa pavada. Tenés un trabajo.
En general, doctora, la gente que usted menciona, o sea, la pongámosle la clase media, la clase media baja, la clase media, la mayoría de la humanidad no sale de su casa para matar o robar, o sea, que está cumpliendo algún mandamiento. La cosa es que nadie difunde lo que es la conciencia moral de toda una población.
Bueno, vos
y hay que volver a educar, le pasó a Moisés en el desierto.
Perdón, Marcos,
esto.
Perdóname. Vos me hiciste una pregunta, yo te la contesto. Entonces escúchamela, porque si no...
Sí, por supuesto.
¿Para qué me haces la pregunta si vos ya tenés la respuesta? Y no hay forma de cómo verla. ¿Cómo hacemos? No escuchar al otro. Es
voy a disculpar públicamente porque no tengo respuesta, tengo muchas preguntas.
Está bueno. Entonces es bueno escuchar. Cuando uno hace una pregunta, en general tiene la respuesta incluida en la pregunta, y es algo que a mí me molesta mucho, se notó, ¿no? Que me molesta, porque si me hacen una pregunta, quiero una pregunta más diáfana, más auténtica, sino viene con algo escondido, que es algo que hay que descalificar directamente. Yo que tengo muchos años y muchos años de profesión, todavía, cada vez que tomo un paciente, me sorprendo, lo escucho por primera vez, toda la trayectoria la dejo afuera, escucho a esa persona. Y una cosa, para empezar a paliar la violencia, sería poder escuchar con respeto al otro, sin tener el juicio a priori o prejuicio en lo que va a contestar el otro. Y desgraciadamente en la Argentina, no sé si en el mundo, estamos llenos de juicios a priori. Entonces, fulano B5N... fulana BTN, de acuerdo a la supuesta ideología, y eso es una barrabasada psicótica, totalmente psicótica. Entonces, creo que la pregunta es válida, pero yo ya la había contestado. Si cada uno de nosotros hace lo mejor, y se deja de jorobar con que este trabajo no me gusta, no es para mí, porque todo el mundo acá tiene una megalomanía total, es decir, son todos superiores, todos podrían ser Einstein, Freud, Marx, no sé, Leloir, Husay, todos son mentes superiores. Cuando tienen un trabajo administrativo, ámenlo. Háganlo lo mejor que puedan. Gratifíquense con ese trabajo, porque es lo que les da de comer, lo que les permite una cierta moral económica, mínima.
Eso hay que decírselo a la gente que te atiende en Swiss Medical, que te atiende muy mal. Son todas re mal educadas y se nota que no les gusta su trabajo. Y les molesta su vida porque todas las mañanas tienen que levantarse a ese trabajo que odian y aborrecen y se la agarran con nosotros.
Claro, tenés razón, Carol, pero esto que estoy diciendo yo, haría pensar y neutralizar un poco ese maltrato al que vos te referís, sí, y haría que cada uno quiera más su trabajo. Haga lo que haga, se dedique a lo que se dedique, y en vez de echarle la culpa al otro, repensar en una buena introspección. ¿Qué pasa? ¿Qué se quedó en ese trabajo? Si eligió inconscientemente ese trabajo, que lo ame, que lo haga bien. A eso me refiero, claro, claro, cuando digo que cada uno de nosotros, aún este programa de radio, uno dé lo mejor que tiene. Por lo menos yo lo hago y creo que ustedes también.
Yo también. Claro que sí.
¿Se terminó?
Estamos terminando el programa. Sí. Estamos
gracias por la lección.
Gracias, Marco. Tu acompañamiento es muy inteligente y muy bueno. Te lo agradecemos
porque
nosotros.
Porque tiene toda esa formación que vale la pena escucharla siempre.
Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, queridos oyentes. Sí. Muchas gracias, Amadeu, Ricardo, Claudio.
Pasó rápido.
Pasó rápido, porque es un tema apasionante.
Sí, es un tema muy apasionante.
Bueno, nos despedimos.
Qué bueno, quédense pensando qué pasa con tanta violencia y tanto alcohol, ¿no?
Y las preguntas que fueron surgiendo, si las quieren contestar, vayan contestando con todo cariño y respeto, que las vamos a tomar en cuenta. Chau, chica.
Chau
Amadeus. Ah, tengo que mandarle saludos a Mónica.
Claro que sí.
Te mando saludos, claro, sí. Mónica, porque si no me amenazó con no escuchar el programa.
Ay, no, saludos.
Sí, es un saludo extorsivo.
Nos obliga, no importa, con todo cariño.
Les doy un beso y nos vemos el viernes por Amadeus con Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con Barbie Gansi, Carola Genovés y la doctora Luisa Kremer. Nos vemos.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Gansi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.